Finalmente, una cuestión que me afecta mucho. Es necesario que desde la ciencia me siento parte de eso. Soy tecnócrata, soy tecnólogo, soy científico. Es necesario una autocrítica. Son demasiadas décadas ya, cuando lo digo en plan bruto, digo de chulería tecnocrática, voy a decirlo más suave, de arrogancia tecnocrática. Y hemos participado todos. Quien lo quiere decir más suave le llama optimismo científico o técnico. Eso de, bueno, yo hago esto, 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 hombre, va a haber problemas, pero da igual, la ciencia llegará y lo resolverá. No, la ciencia no va a resolver el cambio climático. No, la ciencia no va a resolver esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Recuperar la sabiduría para la ciencia. Recuperar eso del sabio que decía, miren, yo solo sé que no sé nada, como decíais antes. Sabía mucho, pero sabía lo suficiente y era lo suficientemente sabio, sobre todo, para saber que todo lo que sabía era apenas un poquitín comparado con lo que no sabía y, por tanto, era prudente en la aplicación de lo que creía saber. Eso es importante. No hay que renunciar a la tecnología, pero hay que darle una aplicación prudente, sabia. Creo que ahí la universidad tenemos que inculcar ese principio de sabiduría en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. La Directiva Marco de Aguas, como ya les he dicho, introduce además en la legislación europea un planteamiento muy duro, un examen muy duro a cualquier proyecto minero, industrial o de cualquier tipo. Está ya activo un nuevo principio legal, que es el Non-Deterioration Principle, el principio de no deterioro. Es absolutamente ilegal destruir un glaciar. No lo fue hace tiempo. Se hicieron esas burradas. Seguro que hay glaciares con agujeros y tal. Pero si alguien lo propone ahora, tendrá problemas con la Corte. No es legal destruir un acuífero, una napa freática. Va a ser imposible. O sea, un proyecto que haga eso va a acabar en los tribunales y no irá adelante por la legislación de la Directiva Marco. Luego, el documento europeo del Parlamento incide sobre las responsabilidades económicas no cubiertas de las empresas mineras. Se ha dicho aquí también. No puede ser que el riesgo, aceptémoslo, más o menos grave, el riesgo de accidente, el riesgo de fuga, de lixiviado, de colapso de una presa con ese nivel de contenidos tóxicos, quede a cargo del Estado. España pagó el desastre de Boliden en Doñana. La empresa sueca se abrió. Y si te he visto, no me acuerdo. Miles de millones. Eso no puede ser así. Yo no estoy dispuesto a pagar con mi dinero el accidente que tú provocas con tu automóvil. ¿O somos tontos? Las mineras tienen, si es que funcionan, como cualquier otro empresario, que cubrir el seguro correspondiente y, lo que es más grave y muchísimo más costoso, los planes de restauración social y económica de un territorio cuando la mina se acaba, cosa que es inexorable como la muerte. En España ahora, en Europa, se está cerrando buena parte de la minería, en particular la de carbón, por razones económico-ambientales. Y hay unos presupuestos para intentar, con muy poco éxito, unos presupuestos, dinero público, para intentar recomponer las actividades socioeconómicas de las zonas mineras, de una cantidad de dinero impresionante. Y eso lo pagamos entre todos. No, 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 señores. Las empresas mineras que tanto dinero ganan, que se haga un fondo de previsión de lo que será la transición económica y social de estos territorios. Por cierto, ya lo han dicho aquí, no tienen más que pasearse por el mundo. Es muy difícil recuperar un territorio que ha jugado finalmente la baza de minería. Son territorios que fueron ricos, hoy son pobres. Los más pobres son los territorios mineros, son los más pobres. Pero bueno, bien, con esto voy acabando. Miren, yo intentaba ver al final, ¿qué puedo decir al final del estado de la cuestión? Voy a intentar ser diplomático y voy a serlo. A mi entender, Eso que han reconocido los periodistas, la creciente mala imagen del sector, esa creciente opinión pública que opina, piensa que este tipo de prácticas de minería a cielo abierto como mínimo bordean, soy diplomático, lo que se podría llamar barbarie socioambiental. Yo creo que podría estar escenificando esta situación dramática el canto del cisne de una actividad humana que atesora valores y memorias históricas entrañables. Agotadas las vetas metalíferas que decías, la minería a cielo abierto está dibujando una caricatura brutal de la codicia y de la irresponsabilidad humanas en un escenario con perfiles ineludibles de insostenibilidad. En cuanto al recurso en sí mismo, ya no hablo del medio ambiente, en este campo de la actividad productiva. Y todo ello en una sociedad del siglo XXI, como he dicho antes, en la que se constata ya, evidentemente, la crisis del paradigma renacentista de dominación de la naturaleza para hacer emerger un nuevo paradigma de sostenibilidad. Aunque sin duda pueden y van a aparecer nuevos yacimientos, como también con el petróleo, hoy desconocidos. Y aunque sin duda emergerán nuevas tecnologías, no lo dudo, que sin duda abrirán también otras opciones que hoy a lo mejor no son consideradas, la finitud del planeta se impondrá, y más antes que después, sobre nuestros delirios productivistas y sobre nuestra codicia humana. Fíjense que no hablo de la codicia de los empresarios, de la codicia humana. Sin ánimo para nada de arrogarme capacidades proféticas, podemos pensar que estamos asistiendo a un final vergonzante de la minería que el sector y su honorable capital histórico no merecen. No merecen. Debemos debatir civilizada y democráticamente cómo transitar estos escenarios difíciles y conflictivos. Creo que es lo que se está haciendo aquí. Vivimos tiempos en los que se abrirán, y de hecho se están abriendo, nuevos caminos. Sin duda, la regeneración y reutilización de materiales irá pasando a ser la estrategia dominante. Cada vez más metales tendrán sus menas más rentables en los desechos de nuestro desenfrenado consumismo. Y respecto al caso específico del oro, ¿qué decir? Probablemente lleguemos, espero, a la conclusión de que no vale la pena incrementar nuestro stock de metal disponible para los distintos usos conocidos o por conocer en el futuro, incluidos esos usos suntuarios que, mientras no cambien las cosas, como mínimo tienen que ser calificados de obscenos. Nada más, muchas gracias.